Peter Gabriel y Nusrat Fateh Ali Khan. Una amistad más allá de las culturas, de los dos personajes, de los dos cantantes, de culturas muy diferentes. Vamos a hablar en los siguientes minutos. Hola, Carlos.
Hola, Isabel, ¿cómo estás?
Yo creo que podíamos empezar pues por Peter Gabriel, por dar una pequeña semblanza de un cantante conocidísimo, por lo menos en esta parte del mundo. Y digo en esta parte del mundo porque está claro que en otra parte del mundo, Nusrat Fateh Ali Khan, pues también es muy conocido, no todo es occidente. Peter Gabriel es un cantante, músico, compositor inglés, sobre todo de rock. Se dio a conocer pues como vocalista principal y también flautista de una banda de rock progresista de Genesis. Y además es curioso porque fundó esta banda pues con sus compañeros de colegio. También muy importante es que su productor también era un compañero suyo, aunque luego acabaron años después bastante mal. Más o menos la banda estuvo en activo unos 10 años.
Sí, también hay que recordar que de esta banda salió Phil Collins, otro gran músico inglés muy conocido. No se suele citar muchas veces porque no estaba en la formación original y luego con los años incluso llegó a sustituir a Peter Gabriel en la voz.
Como decimos, Genesis pues llama enseguida la atención en Inglaterra, pues como grupo inglés que es, pero luego enseguida se expande por toda Europa y por todos los países. Es una propuesta además curiosa porque Gabriel lo que hacía también era un espectáculo completo, no solamente cantaba, sino que se disfrazaba, eran luces, era un espectáculo visual.
Sí, muy teatral. De hecho, es uno de los padres del rock teatral, diríamos, ¿no? Junto a quizás David Bowie o otros músicos ingleses. Son un poco los que empiezan a utilizar elementos teatrales, pues de vestuario, de luces, de decoración, para dar mayor énfasis a los textos y a la música de sus canciones.
De hecho, hay artistas de ahora mismo, como Lady Gaga, pues que un poco se inspira en él, porque él se disfrazaba, ya digo, se disfrazaba de todo, se disfrazaba de zorro, se disfrazaba de todo. Sus trajes eran verdaderamente famosos. Y además, Peter Gabriel es un icono, de alguna manera, de los movimientos sociales. Él desde el principio también se ocupa de movimientos sociales y se ocupa de estar pues con los más desfavorecidos.
Sí, sobre todo a raíz de su separación de Genesis, inicia una carrera en solitario y empieza cada vez a interesarse más también, no solamente por temas sociales y por los derechos humanos y por la libertad en diferentes países, sino que además su música también empieza a recibir influencias de músicas de muchos países distintos y muchos de ellos pues países de tercer mundo.
Es curioso que siendo además pues compañeros de colegio que se conocían desde críos, llega un momento en que en la banda las cosas no van muy bien. Parece ser que porque todos pensaban que Peter Gabriel era demasiado importante. Ellos eran un conjunto y Peter Gabriel pues destacaba. Las canciones eran suyas, las escribía, las montaba, se disfrazaba. Un poco parecía que ellos eran como los acompañantes de Peter Gabriel.
Claro, los disfraces llamaban mucho la atención al público. Hay una anécdota, es que la primera vez que salió vestido ni siquiera lo sabían los demás miembros del grupo. Con lo cual, cuando le vieron disfrazado así, se asustaron y pensaron que aquello iba a ser un fracaso y les iban a tirar de todo. Y no, aquel concierto fue un éxito.
A mediados de los años 70 la banda ya no va nada bien, se llevan cada vez peor. Y él decide pues empezar una carrera como solista. Pero con una cosa muy curiosa, y es que rehúsa a darle título a sus cuatro primeros álbumes.
Sí, de hecho entre los fans se conoce por las fotografías de las portadas, que son peculiares, ¿no? El primero es el del coche, porque sale él dentro de un coche, con lluvia. Otro es el del arañazo, ¿no? Porque sale él como arañando su propio retrato. Las portadas están hechas por Hypnosis, que eran un par de artistas, uno fotógrafo y otro también diseñador, y son muy conocidos por haber hecho también las portadas de la mayoría de los discos de Pink Floyd.
Pues vamos a empezar escuchando a Peter Gabriel y además una canción que nos muestra pues su decepción, porque es un trabajo ya como solista, pues esa tristeza por haber dejado Genesis y por lo que ha ocurrido. Se llama Salisbury Hill.
Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light.
has dicho, Carlos, en la década de los 80 pues fue pionero ya de la fusión con todo tipo, además, de músicas étnicas. Empiezan a importar todo este tipo de músicas y además no es extraño encontrar en sus temas percusiones con una inspiración totalmente africana y también guiños a otras culturas. Hay un álbum que se llama Pasión, que es muy importante en este sentido. Y también hay una canción que a mí me gustaría empezar a escuchar y luego explicamos a quién va dedicada. Y también esto marca como un antes y un después. Esta canción, que se llama Biko, es un homenaje a Steve Biko. Steve Biko fue un activista sudafricano anti-apartheid, un hombre que se educó y además obtuvo el bachillerato en una institución de la Iglesia Católica, luego entró en la universidad, pero rápidamente pues estuvo en todo tipo de asociaciones, por ejemplo, la Asociación de Estudiantes Sudafricanas, también en el Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela, aunque él no tenía la misma manera de ver las cosas ni de ver lo negro como lo tenía Mandela. Y desgraciadamente ocurre la masacre de estudiantes de Soweto en junio del año 76 y los líderes de Soweto pidieron al gobierno de Sudáfrica que negociara el futuro del país, ya con Nelson Mandela, con Roberto Sobeke y con Steve Biko. Es arrestado una y otra vez durante el año 76, en el 77, y al final en un retén policial en Puerto Elizabeth, pues es asesinado. Le pegan una paliza, una famosa paliza, y le trasladan, todavía herido gravemente, le trasladan a 1.500 kilómetros, le trasladan a Pretoria. En el camino muere. Se sabe que viaja desnudo y además que tenía un hospital cercano. Se convierte, por tanto, en un símbolo del movimiento negro y también en un símbolo por la igualdad de derechos, además más allá de las diferencias de raza o de cualquier índole. Y aquí entra Peter Gabriel.
Pues sí, porque esta canción también se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos humanos y por la igualdad. Ha sido versionada por diferentes artistas, como Joan Baez, por ejemplo, y se incluye en su tercer disco en solitario de 1980, que es el de la cara derretida en la portada. Como ya decimos, no tienen título los discos y se conocen por las fotos de las portadas. Y me gustaría señalar que en este disco está un músico que es amigo íntimo de Peter Gabriel, que es Robert Fripp, el mítico guitarrista de King Crimson, que también participó en los dos discos anteriores de Peter Gabriel.
Pues pasamos, además de Biko, a Nusrat Fateh Ali Khan, pero no pasamos así porque sí, sino porque es Gabriel precisamente el que da a conocer en la otra parte del mundo a este cantante. Es un cantante pakistaní, un músico pakistaní, y es muy curioso porque es el responsable quizá de popularizar también, probablemente a través de Peter Gabriel, la música sufí. porque Nusrat Fateh Ali Khan lleva los cantos del Qawwali desde el subcontinente hindú hasta los grandes escenarios alrededor de todo el mundo.
Sí, se conocieron en el año 89 porque Peter Gabriel estaba grabando la banda sonora de la película de Martin Scorsese, La última tentación de Cristo. Es un disco con muchísimos sonidos étnicos, muchísima percusión, instrumentos orientales, y ahí colabora con sus voces Nusrat Fateh Ali Khan. Ahí se conocieron y a partir de ahí surgió una amistad y diferentes colaboraciones a lo largo de, bueno, hasta que vivió Nusrat Fateh Ali Khan, que se murió en el año 97.
Yo creo que tendríamos que decir que el Qawwali es la música devocional del sufismo, el brazo místico islamita, originado además en el siglo X de nuestro tiempo y que pervive además hoy en día en Irán. Y su historia pues es también muy curiosa y muy larga. La palabra sufí significa el que usa lana y designaba originalmente pues a una secta religiosa. Se decían a sí mismo fakara, que significa pobre. Y además es el plural de fakir, que en persa es darvish. Ahí se deriva una palabra que hemos oído bastante, que es derviche. Los derviches fueron primero eremitas y después vivieron como en comunidad, siempre dedicados a la oración y al cultivo del espíritu. Y se extendieron por todos los países musulmanes. Es conocido, por ejemplo, en Turquía, pero también, como decimos, en Pakistán. Aunque Nusrat Fateh Ali Khan desciende de Afganistán, por lo menos eso creo.
Pero bueno, él en realidad es un gran símbolo de, sobre todo de su país, claro, de la música de su país. La música sufí es un medio para alcanzar a Dios, es decir, todas las culturas musulmanas que utilizan la música de una manera religiosa suelen ser las comunidades sufís, pero es un fenómeno de todo el Islam. Marruecos también lo tiene, diferentes comunidades, Turquía, por ejemplo, los famosos monjes jirovagos, pues todo esto utilizan siempre la música como una manera de acercarse a Dios. Es una característica muy peculiar.
Vamos a oír una de sus canciones, Hak Ali Ali Hak.
कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है शाह मर्दान रबी शाह
Has comentado que entra en contacto con Gabriel, de hecho es Peter Gabriel el que le llama para esta película, y hay otra canción que me gustaría que escucháramos, pero que es bastante diferente porque resulta muchísimo menos tradicional, ya mucho más occidentalizada, por lo menos el principio.
मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मेरा विरद है दम दम अली अली मेरा विरद है दम दम अली अली सखी लाल कलंदर मस्त मस्त सखी लाल कलंदर मस्त मस्त झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मेरा विरद है दम दम अली अली मेरा विरद है दम दम अली अली सखी लाल
Carlos, pues a mí esta música me resulta muy curiosa porque tiene ese toque, por supuesto, sufí, probablemente religioso, pero hay también una parte occidental clarísima, sobre todo en cómo está versionada, los instrumentos, y esa fusión verdaderamente resulta muy atractiva.
Bueno, pues aquí también está la mano de Peter Gabriel detrás, en el sentido de que presentó a dos músicos muy curiosos. Uno es Michael Brook, que es el productor y además guitarrista e inventor de la guitarra infinita, que se llama, que se puede escuchar, por ejemplo, en el famoso With or Without You de U2, es esa guitarra que parece que no se acaba nunca, pues es un invento de Michael Brook, también fue productor de más grupos y en concreto de este disco, ¿no? Colaboró muy estrechamente con Nusrat Fateh Ali Khan y hicieron un disco realmente fusionando la música occidental y la música oriental, en este caso la pakistaní, y es un disco muy curioso, con unos sonidos realmente sorprendentes.
Y también llega un momento en el que cantan juntos, me refiero por supuesto a Nusrat Fateh Ali Khan y a Peter Gabriel.
Sí, han colaborado en distintas ocasiones y bueno, pues vamos a poner una canción para que podamos escuchar a los dos colaborando. En este caso de una película que se titula Natural Born Killers y los dos colaboran con una canción.
¿Y se llama Tabú? Dos culturas, pero que se fusionan estupendamente. Hasta pronto, Carlos.
Adiós.
Heliotropo.
Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.